por
En
eso
algún
quería
momento
saber.
nos replanteamos si había sido la decisión
Claro.
más acertada, porque pues viniendo de la lesión, pues siempre hay esas dudas, ¿no? De en qué nivel se va a estar, y también pues ha dado la casuística, ¿no? De que justamente en Estados Unidos han sido dos pruebas de mucho nivel. No, te diría que quizás sí que el que he corrido más inteligentemente, pero en cuanto a valores, pues yo creo que el año pasado en Lake Placid.
¿Y tú, Arnau, calendario tuyo?
Esto lo
Bueno, ¿y
conaro.
algún ciclocross antes? ¿Alguna cosa? ¿O no?
Limpiar,
No,
fregar.
ciclocross. Ni el podio, ni el offset, ni NIF, sino ese recibimiento de meta. La verdad es que yo llegué emocionado cuando ya me dijeron que ya había hecho tercera. Pues estaba allí blandito, ¿no? Que casi llorando. En Kona va a ir a intentar hacer su mejor carrera, y si al final es terminar en el cementerio, pues termina allí.
Muy buenas, equipo. ¿Cómo estáis? Episodio 134 del podcast. Y bueno, pues hoy tenemos una entrevista muy chula, especial, que teníamos ganas de que pasaran por aquí. Y bueno, tenemos a Marta Sánchez de Arnau, dos protagonistas de lujo, después del Ironman de Texas, como todos sabéis. Así que hoy vamos a tener una charla aquí muy, muy entretenida. Venimos de una carrera muy importante, como es Texas. Por un lado, Marta firmando su tercer puesto allí, con muchos récords generales y personales. En una prueba, pues eso, rapidísima, muy táctica, donde tuvo que gestionar, yo creo, momentos clave para poder estar arriba en el podio, ahora nos contará. Y bueno, además un resultado que viene acompañado de ese querido también slot para Kona, uno de los grandes objetivos de la temporada, me temo. Y por otro lado, Arnau, que aquí ha tenido su debut en distancia Ironman, sorprendió a muchos, en un contexto durísimo, que es Texas, mucho nivel y una carrera que no perdona errores. Y bueno, además consiguiendo también su slot para Kona en el estreno, algo que dice mucho del nivel en el que ha llegado él a la distancia también. Así que bueno, eso sí, perdiendo una apuesta muy cara, me temo, que bueno, ahora nos contará cómo lo lleva, ¿no? Así que bueno, también está Sandri. Sandri, ¿cómo estás? ¿Cómo estás aquí hoy? ¿Cómo vienes?
Pues muy bien, muy contenta de estar aquí acompañándoos. La verdad que ya sabes que voy con un poco con el calzador estas últimas semanas, no te puedo acompañar siempre, pero
hoy, has querido, ¿no?
Hoy no me lo podía perder esto. Súper episodio aquí con dos personas muy guays con nosotros, así que nada, con muchas ganas de charlar con ellos. Arnau, Marta, bienvenidos, ¿cómo estáis?
Gracias, muy bien.
Buenas, ¿qué tal? Para mí ya es, cuando hablamos hace, parece que hace, como siempre,
hace poquito,
¿no? Poco y mucho tiempo, al mismo tiempo, hablamos
ya ves.
Cuando estaba en Kenia preparando lo que era esta gira para Estados Unidos, donde, si no recuerdo mal, el objetivo era ese, conseguir ambos slots para el Mundial 70.3 y para Kona, así que primer objetivo cumplido y todo lo que ha venido detrás pues ha sido un extra, la verdad que muy, muy contenta por ello.
Joder, además que sí, lo que decíamos, ¿no? Me gusta que los planes salgan bien, como pusimos por ahí, y yo creo que ha salido bien. Objetivo, a ver, a Oceanside, 73, 28 de marzo, sexto puesto, 4 horas 16, slot, paliza. Nos vamos a Texas, tercer puesto, 8 horas 31, y slot, a Kona. Yo creo que ya tenemos la temporada muy lanzada, ¿no? El plan A, esta vez, ha salido, queda todo bien. Marta, ¿qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué más nos queda esta temporada por hacer? Aparte de esos dos mundiales.
Sí, sí que es cierto que los slots pues ha estado genial quitarse ese peso de encima, pero obviamente pues cada temporada el listón va subiendo y sí que es cierto que para el objetivo de las Pro Series pues
Eso es.
con el nivel que ha habido en estas dos primeras carreras pues ha habido una clara dominadora como Lobset que en Oceanside creo que me quitó 15 minutos, bueno, allí fue Taylor Nip quien ganó, uh-huh. pero bueno, si no hubiera sido ella, Lobset llegó a 2 minutos y en Texas me sacó como 20 minutos, así que bueno, sí. por parte de las Pro Series, pues ahí la verdad que han hecho bastante machaque de puntos, pero bueno, sí. al final pues obviamente está Lobset, pero hay otras contrincantes que yo creo que son con las que más me tengo que fijar a día de hoy. Pero está claro que hay muchas pruebas de las Ironman Pro Series y la verdad que a nivel de resultados ha estado muy bien, pero sí que para el ranking final pues ha habido allí muchos segundos perdidos.
Ha habido hueco, sí, sí, ha habido hueco. Claro. Sí. Luego comentamos porque es verdad que sorprende un poco ahí los niveles, ¿no? O sea, es como ha sido abismal, ¿no? Igual que en chicos ha habido como todo muy ajustado, aquí en chicas por ahí delante ha habido un hueco que, bueno, que vemos un poco en qué parte luego habrá sido o cómo ves, cómo evoluciona todo esto. Pero bueno, llegar en abril así, yo creo que te da margen, ¿no? Y no sé un poco si, supongo que este era el plan A y que tenías pensado en la preparación, no sé si tienes un poco ya visto qué vas a hacer a partir de ahora y qué objetivo te marcas un poco para... Bueno, para Kona, ¿no? Ahora después cuando hablemos. Pero a partir de aquí, este plan A ha salido perfecto y a partir de aquí tienes ya, entiendo, porque había que sumar ciertos... ¿cuántas pruebas son para el tema de Pro Series? Porque en teoría ya tenemos 2, van a ser otras 2, 4, ¿que faltaría una o cuántas puedes hacer?
Sí, para las Ironman Pro Series te puntúan 5 puntuaciones en total con un máximo de 3 Ironmans. Y son los 2 mundiales, pues... parten desde más puntos. Entonces, para intentar conseguir la máxima puntuación, sería hacer 3 Ironmans y 2 Half. Pero sí que es cierto que con la experiencia del año pasado, que jugártelo a la última carrera como es Kona, normalmente lo que hacemos es tener 3 Half, porque al final pues llegas ya a Kona como con mínimo 5 puntuaciones hechas. Kona siempre se sabe que es una carrera especial, que se va más al límite. Entonces allí en caso de perder más puntos, como mínimo, pues tener esas 5 puntuaciones completas. Entonces la idea ahora es hacer otro half entre medio, que así ya tendré pues un total de 3 puntuaciones y para llegar a los mundiales pues sería un poco esa la idea de llegar a Kona con todas las pruebas de las Ironman Pro Series posiblemente puntuables hechas.
Y Marta, la razón de ir a Texas y no Sudáfrica este año era porque era de las Pro Series.
Sí, totalmente. Era por eso. En algún momento nos replanteamos si había sido la decisión más acertada, porque pues viniendo de la lesión, pues siempre hay esas dudas, ¿no? De en qué nivel se va a estar y también pues ha dado la casuística, ¿no? De que justamente en Estados Unidos han sido 2 pruebas de mucho nivel, entonces bueno, uno nunca sabe cómo estará, pero al final pues lo que comentamos, claro, ha salido mejor de lo esperado.
Pues sí, qué bueno. Y oye, ¿ya tenéis el calendario de tareas domésticas en el frigorífico y tal?
Arnau,
¿cómo lo llevas, Arnau?
Sí, va a ser lo de siempre, Marta no está en casa. Sí. Pero, así que realmente yo solo jugaba a ganar. Era así. Ella tenía pocos números, pero algunos números de perder, y yo solo podía ganar o quedarme igual o ganar, así que
exacto,
el juego inteligente normalmente.
Y Arnau, en carrera, ¿estabas totalmente focus en tu carrera o pensabas también en momentos que estaba haciendo Marta?
No, si me iban dando mis referencias, digo que a mí me
vale.
Me importa el
con todo el respeto, ¿eh? Pero que me importa nada. Me
igual.
El slot o no el slot, claro. Mi posición, yo quería saber cómo iba.
Cómo iba ella, claro.
Y me ven diciendo, va tercera, y yo, ya. Sí, en Oceanside se bajaron a 5 minutos y luego la pasaron. ¿Y a cuánto van? A 4. Y, vale, pero ¿quién es? Pero Grace, y uff. Medio, le quitaron 5 minutos, digo, pues yo hacía números, va a hacer quinta, sexta. ¡Súper bien! ¿Cuánto va? No. Me dijeron a 4, ahora 5. Digo, ¿cómo?
¡Hostias!
No entendía muy bien yo.
¡Hostia!
Ya me sí, bueno, sí. A la última vuelta, que sí, que lo tiene.
Y ¡qué bueno! ¡Qué subidón de adrenalina para ti!
¿Y tú, Marta? ¿Ibas tú y Focus en tu carrera? ¿O no sé, en algún momento se te pasó por la cabeza cómo ir a Arnau o te dijeron algo? ¿O tú vas ahí a tope?
Nos cruzamos en Texas, nos cruzamos en bici. En la bici sí que nos vimos, y el problema y lo bueno de Texas de la carrera a pie, a mí la verdad que me encantó el circuito, pero es un circuito que no tienes ninguna referencia visual. Eso claro. Hace mucho más entretenido a la hora de correrlo, porque no es la típica recta que uh-huh. te vas hasta el fondo y giras, pero son como tres vueltas circulares en las que no te ves. Entonces, preocuparme por algo que es que tampoco no...
Claro. No podía, claro.
Y se me hubiera puesto yo a preguntar dónde está Arnau, es que nadie hubiera sabido ni...
¿Quién?
Ni quién es Arnau, o sea, hubiera sido un poco extraño.
Sí, sí, sí.
Y de hecho ya claro. Me daban referencias de las chicas de atrás, pero sinceramente ese papel como que lo hace
claro.
siempre Arnau, y yo agradezco claro. las referencias que me puedan dar, pero cuando la gente me pregunta ¿qué quieres que te diga? Yo digo, dadme ánimos, que es lo que voy a necesitar, porque
eso es.
Hay veces que las referencias, todos sabemos que los chips a veces pues no vienen por un tiempo concreto, están mirando el parcial anterior que se va mucho más rápido que el siguiente, claro. Entonces muchas veces las referencias no son totalmente correctas, y yo creo que eso mentalmente te puede afectar, así que yo siempre les pido que me animen y ya está. Y lo que más me fío es Arnau, porque sé que no va a fallar, pero incluso claro. La tecnología a veces falla. Entonces cuando estoy en carrera también es lo que digo, por mucho más que me digan que están corriendo rápido, yo estoy claro. corriendo a lo máximo que puedo.
A tu rápido igual.
No cambia por cómo esté corriendo claro. las otras personas.
Qué bueno.
Pues yo creo que, ahora me dices, pero carrera impecable tuya, en principio, de principio a fin, y ¿dirías que ha sido tu Ironman más completo hasta la fecha?
No. Te diría que quizás sí que el que he corrido más inteligentemente, pero en cuanto a valores, pues yo creo que el año pasado en Lake Placid, tanto lo que fue la natación como sobre todo la bici, allí saqué de mis mejores registros
números, ¿no?
en lo que es el segmento de bicicleta, y a posterior pues también fue una muy buena maratón, primero por la exigencia de la bici y después porque es una maratón. Yo creo que siendo un circuito llano, allí podría haber bajado de las 3 horas, porque es un circuito que no tiene ni un kilómetro llano. Pero aquí sí que en la bici yo creo que fui más conservadora de lo que suelo ser. Cuando salí con Taylor Nee, pues intenté seguirla, pero vi que no eran los vatios que me tocaban. Entonces me quedé un poco en tierra de nadie, y pues simplemente ese periodo entre que me atraparan por detrás el grupo de Lobset, Ted Matthews y Hannah Berry, pues lo aproveché para hidratarme más y comer, y después pues juntamente con ella sí que estar dentro de esa dinámica, que de normal pues hubiera seguido como un burro para adelante, y claro. Creo que allí pues intenté tomar una decisión más razonable, y creo que eso también después se tradujo en la carrera a pie, que me pude bajar algo más fresca.
En ese sub 3, ¿no? Que ya había ganas de que llegara, que lo tenías, evidentemente estaba ahí, pero bueno, ha llegado. El Ironman más rápido tuyo, el más rápido nacional también. Una duda, ¿por qué mirabas tanto el reloj al llegar a la meta? ¿Eso es por algo especial? ¿O te has fallado, no? O a mí me dio la sensación que miraba mucho el reloj al llegar a la meta y dije, joder.
Sí, ¿por qué?
¿Sí o no?
No, en ningún momento de la carrera no suelo mirar el reloj, no me gusta, simplemente tengo, no miro el reloj, y cuando llegué a meta pues,
vale.
lo fui a parar y tenía la pantalla puesta del mapa de la carrera,
y
no sé por qué, pues dándole al botón de pausa, de parar la actividad, con el mapa de la carrera no se para. Entonces estuve allí entre la adrenalina, que no se me paraba la actividad. En mi Strava pone que
me parto
en 3 horas claro. 30, pero porque estuve como un minuto allí
claro,
intentando eso. Parar el reloj.
Sí, yo me imaginaba que era algo así, porque te vi con
no podía parar,
como con los botones, así, dije, iba pasando, yo pasa algo con los botones, que se le han quedado ahí atascados.
Pues esa tontería fue.
Me dio esa sensación, sí. Pero claro, sí. Es que justo te estaba ahí enfocando la cámara tal y estábamos todos diciendo qué hace con el reloj.
Lo más importante es el Strava y claro, el iba Strava. Ahí los segundos y llegaban las 3 horas y digo yo, no puede ser que me va a salir aquí y nada,
encima. Qué bueno. Y Arnau, tu primer Ironman, slot directo. Y...
Realmente no es mi primer Ironman con 20
¿no?
o...
Pero en franquicia.
Años
vale.
Estaba aburrido y dije, voy a hacer un triatlón y hice un Ironman. No hacía triatlón y lo hice con bici de ruta, tal. Luego no he hecho más triatlón hasta ahora. No sabía. Y estoy 12 años o así sin hacer y el verano pasado me puse a nadar porque me retó de hacer la travesía de Kona. Salí del agua y dije, pues igual, entonces puedo hacer un Ironman. Y lo volví a intentar, así que...
Jolín, qué bueno.
¿Este ha salido mejor que el otro? ¿O el otro también salió tan bien? Porque me ha hecho tiempazo, ¿eh? O sea, vamos, muy bien.
El otro, bueno...
Es que hace 12 años las bicis eran diferentes, ¿eh?
¡Ya te digo!
Bajé de 10 horas, sí, el otro, pero con bici de ruta, nadando en 1 hora y media, haciendo espalda... Así que el otro tampoco estaba tan mal con las
zapatillas, o sea, la tecnología ha cambiado muchísimo,
claro.
de nutrición, todo, o sea,
no tiene nada que ver.
Ha llovido.
Sí.
El que tiene calidad.
El que tiene calidad la tiene y ya está.
Está claro.
¿Qué ha sido lo más duro?
Esta distancia es como muy complicada.
Sí.
No sé, yo corro ciclocross, pruebas de 1 hora que nunca vas al mismo ritmo y todo el rato era... Como voy de paseo. Y de golpe, en el kilómetro 25 de la carrera a pie, digo, joder, que me va a salir algún kilómetro más lento que 5. Que ahí mirando, digo, que no me salga nada por más lento de 5 el kilómetro. Y hacía un rato, iba de paseo.
Total, cambio total.
Yo creo que cuando vienes eso de distancias más cortas, más explosivas, que
más explosivo.
Ese chispa, ese cambio de ritmo, es muy difícil gestionarse al principio porque, o sea, no es ni soberbia ni nada, pero es la sensación de decir como si estuvieras haciendo rodajes.
Sí, claro, sin nada.
Porque al paso de las horas pues va pasando factura, pero tiene 5 marchas a día de hoy. Yo cada vez pues... Cuando más vas entrenando la distancia, más diésel te vuelves y tienes 2 marchetas. Pero cuando tienes tantas, pues es complicado el regularse.
El regularlo. Y Arnau, ¿qué fue lo más duro de todo el día?
La natación. No, sí. La hicieron larga.
¿Sí?
Casi seguro que era 5.000.
No y después, me sorprende porque yo pensaba que me ibas a decir del maratón, ¿sabes? No, porque digo, bueno.
Muy larga, no llegaba nunca al final. Y la maratón, los últimos kilómetros, pero no era duro, era simplemente aburrimiento, ¿no?
Fíjate.
Me esfuerzo, no voy rápido y no llego nunca.
Qué bueno.
Es muy complicada esta distancia, ¿eh? Voy a hacer.
Tú, de todas formas, tú.
Marta me ha forzado, ¿eh?
Oye, yo creo que te quería preguntar que, claro, allí en Kona, cuando vayáis a Kona, tu parte de supporter se la tienes que pasar a otra persona, porque allí no vas a estar dando referencias. Claro, o sea, y su padre, ¿no? O sea, y os van a dar referencias a los dos, ¿no? A ti y van a dar a Marta. A ti no hace falta.
Y te das referencias.
Sí, no, esto lo hablamos obviamente porque Kona es el mundial, claro. es lo más importante, pero también con la experiencia del año pasado, en bici no me puede dar ningún tipo de referencia, porque al final te vas y hasta que no vuelves, pues ya no ves nada. Y en esta carrera a pie sí que puedes ver cómo van porque te cruzas mucho más y también es lo que he comentado, cuando estoy en carrera... Sí, me puede decir que para tener yo un poco la idea de dónde están las otras chicas, pero no creo que vaya a correr de una forma diferente, ya estando en la carrera a pie, para que me tenga que dar referencias. O sea, voy a correr a lo máximo que tenga y ya está. Entonces, por esa parte, pues también hemos dicho también que se ha clasificado, pues yo creo que una vez correr en Kona,
claro. Que lo
haga y... Ilusión tengo, ¿eh? Tengo
hombre.
Y encima creo que lo voy a poder preparar más que este.
Claro.
Y tal, así que tengo, claro. Que tengo ganas que estás, pero lo que dice Marta, para poner un ejemplo, es su primer Sudáfrica que ganó, jugaba ella con otras cartas, de otra manera, no se conocía tanto en la distancia, iba al slot en Kona, va a ir a intentar hacer su mejor carrera, y si al final es terminar en el cementerio, pues termina allí. Y claro. En Sudáfrica, pues era más gestión de, vale, las otras están corriendo a tal, no iba a hacer su mejor maratón, sino intentar hacer la maratón justa para pillar el slope, para asegurar no petardear.
Claro.
Y entonces ahí las referencias podían ser muy útiles. En Kona va a ir
a lo que haya.
A lo que haya.
A lo que haya.
Ya se conoce mucho más.
Y puede ser más útil en el ciclismo, de decir, ostras, pues hay un grupo que te viene a 2 minutos y como aguanta, en esta carrera, pues me he quedado en tierra de nadie, pues mira, freno, pero en Kona, entre que no se puede dar referencias, pues no sirve de nada.
Entonces, claro. Y Arnau, ¿tú esperabas el slot? O sea, ¿te veías con opciones de poder tener el slot antes de ir?
Sí,
o sea, que tú estudias los números, lo sabes.
Sí, de hecho, en principio calculaba ir más rápido, pero bueno, la última semana no fue mi mejor semana, supongo como a todos, o serán los nervios o los aires acondicionados, pero alguna excusa siempre hay, pero está bien, no...
Claro, guay, muy bien. Y bueno... teniendo en cuenta todo lo que has visto de Marta en estos años, yo creo que también habrás tomado nota, ¿no? De la distancia, también entrenando y demás, de ella.
Sí.
Hago un apunte porque aquí...
Bueno.
Precisamente me dijo, voy a ir a Kona para correr, ver cómo es la carrera.
Ajá.
Y así yo poder hacerme más a la idea...
Fíjate.
De lo que necesitas tú para las próximas carreras. Porque según él, pues yo no le doy el feedback correcto de las carreras, entonces él quiere experimentarlo por sí mismo para así en las siguientes ediciones, sobre todo el tema de la bici, que es el que se encarga más de todo ello.
Claro.
Pues saber cómo van las cosas.
Sí, qué bueno. Aprendo cosas y de hecho tan solo el hecho de entrenar con la cabra y así,
claro.
Y en esas condiciones, pues alguna cosa creo que...
Que vas tomando nota.
Sí, y creo que ha aplicado Marta alguna cosilla en esta carrera, por eso he hecho la maratón más rápida, así que...
Bueno. Win to win.
Pero por cosas que le has dicho tú de los entrenamientos que has hecho, porque claro, estabas en carrera, todavía no habías podido sacar conclusiones. Ahora cuando vayas a Kona, que yo lo veo
súper bien. Entrenar con cabra, más tiradas largas.
Entrenar, de este tipo. Claro, eso es.
Claro, también, importante. Y Marta, ¿qué ha sido, qué has pensado o sacado en claro después de este Ironman, comparado con los demás? ¿Qué aprendizaje te llevas de este?
Uf.
La gestión de carrera, seguramente.
Sí, la gestión de carrera y hay muchas
esa
cosas.
Esa calma.
Está claro que cada carrera pues hay notas que sacar y aquí sobre todo yo creo eso, la parte de que es un Ironman, de que las carreras son muy largas y se ganan sobre todo al final de la carrera. Y quizás siempre tengo ese ímpetu de siempre tirar para adelante y creo que hay ocasiones en que me gusta esta forma de ser más, de competir más agresiva, pero que hay momentos en los que también hay que ser inteligente y guardar algo de esfuerzos. Y en esta ocasión sí que lo que fue la carrera a pie también me forcé bastante a comer, que es algo que me cuesta, en bici lo llevo bastante bien, en lo que es tanto en distancia half como en Ironman, pues estoy rozando ya los 130 gramos de hidratos de carbono por hora, uh-huh. pero sí que al bajarme a correr, pues me cuesta más comer. Y aquí, pues entre 5 o 6, no los llegué a contar al final de todo, pero creo que llegué a los 80, 90 gramos de hidratos de carbono por hora, y yo creo que eso fue bastante, bastante clave en esta
qué bueno.
carrera.
Qué bueno. Y en cuanto a las condiciones de allí, la humedad, el ir sin neopreno, ¿te condicionaron en algo?
Yo creo que ya la primera vez que hice un protocolo de calor fue para Kona, para el sí. año pasado, y desde allí yo creo que algo ha cambiado, porque sí que siento que cada vez, pues en condiciones de humedad y calor, pues el cuerpo rinde más. Y aquí sí que la bici diría que se sentía bastante humedad, pero después hubo como una tormenta, el tiempo cambió y al revés, después de la carrera pues pillamos frío y todo. O sea, creo que también se hicieron tiempos tan rápidos porque la maratón fue bastante, o sea, había llovido y la temperatura bajó. O sea, yo creo que en parte por eso también, tanto chicos como chicas, aparte de ser un circuito rápido, normalmente las condiciones meteorológicas pues sí que son más exigentes, pero la carrera a pie cambió y creo que allí pues también jugó en beneficio para todos.
Claro.
O sea, en la carrera no notasteis tanto calor como en principio iba a ser pensando en la bici, y aún así, o sea, yo quería un poco analizar aquí, por ejemplo, Taylor Knipp, que la vimos muy tocada otra vez. Yo creo, o sea, no sé, ¿no? No sé qué opinas tú sobre... pues sobre la capacidad que puede, o sea, sabemos cómo fue en bici, que yo creo que además, bueno, luego al final a mí me dio la sensación como que iba también regulando un poco, me refiero pensando en la carrera, porque al principio creo que abrió mucho margen, luego Solver llegó muy cerquita de ella, no sé si fue porque ella, Solver vino muy fuerte detrás o Taylor reguló un poquito, pero se bajó a correr y la vimos, a mí me dio otra vez, joder, mucha pena también, era una persona pasándolo tan mal en esa parte de la carrera, que se paraba el ayuntamiento, tal, el calor. No sé, yo creo que hay físicos, un poco, como tú decías, que tú estás muy adaptada al calor o que tu cuerpo responde muy bien, pero que hay otros que por mucha capacidad que tenga, es muy complicado eso, ¿no? Entonces, cuando hay distancia, o sea, cuando está esta distancia, que decíamos que no es una distancia cualquiera y parece que va mermando, evidentemente, y el calor, el cuerpo es fundamental, ¿no? O sea, el físico, cómo responde.
Sí, al final no sé si tiene que ver más con el calor, ¿no? Lo que está claro que Taylor Knipp es una profesional, tiene a su alrededor, pues
todo, ¿no?
Puede tener el mejor equipo del mundo, así que seguro que eso lo tienen controlado y monitorizado. Y la hemos visto que en distancia de 100, que se ha realizado en Qatar, en ambientes donde ha habido mucho calor y humedad, allí ha rendido muy bien. Entonces yo no soy ni experta ni la conozco como para hacer aquí teorías y decir, pero sí que aparentemente tiene que ver quizá más con la distancia, que en lo que serían las condiciones, porque ella ya ha rendido en ambientes de este tipo. Entonces no sé si viene por un esfuerzo de la bici, por un tema de nutrición, de deshidratación, que eso pues seguro que seguro que lo estarán analizando, y seguro que pues para las siguientes carreras, porque también creo que al final este fue su segundo Ironman terminado, porque el primero había sido precisamente Texas, o sea, el tercero.
Sí,
la primera vez fue Kona.
Kona, eso es, sí.
Kona, Texas, este Kona, que el anterior que no... Bueno, que casi terminó, pero...
Sí, joder.
Como el cuarto, o sea, tampoco es que tenga mucha
diferencia
en esta distancia, así que...
No. Es verdad.
Es verdad que, joder, que no sé, que yo creo que esto, lo hemos hablado nosotros en algún otro capítulo, que, joder, que a nivel de coco tiene que ser duro, ¿no? Que llegas a esa parte y cuando una vez y otra vez has llegado, o sea, como que el coco te puede mermar, ¿no? Un poquitín. Ojalá, en cuanto a su realización, le salga para las próximas carreras y salga lo que tiene, pero que, joder, que yo creo que ahí a veces, como tú dices, la distancia es muy, muy limitante,
mental,
¿no? Y, sí, mental, ¿no? Tiene que ser así. Y luego, hablando de mental, hablamos también de... Bueno, porque ahora hablamos de tu... que no es lo mismo un tercero en cualquier otro sitio que en este podium que has tenido tú con dos campeones del mundo y tal. Y la otra es Solveig, que yo creo que verla correr a ese ritmo es una pasada. Yo no sé si vosotros en las previsiones, al lado, un poco conociendo un poco datos, pensabas que podía correr una maratón así, allí, esta mujer.
Yo la daba como ganadora absoluta, total. Sí. Tenía entrenos por allí que eran escandalosamente raptos. Lo cual, alguna cosa que cuelga en Strava es que va a ganar. Y encima, en un circuito tan llano, una mujer que se defiende también cuando hay subida, sí, que tiene el vatio absoluto brutal, ha pasado por el túnel del viento, ha cuidado mucho todo, es muy difícil competir con vatio absoluto aquí con, yeah,
con sí, una, sí.
Incluso para Taylor Knibb, que no parece tener un CDA muy bueno, aunque igual me equivoco, eso es, no se sabe. Solveig va a tener un vatio absoluto más alto y si tiene un CDA parecido va a ir más rápido, así que es muy difícil competir contra ella. Marta igual le puede plantar un poco más de cara en Niza.
Claro.
Vale. Pero aquí es muy, muy difícil.
Tela, ha llegado esta chica haciendo pupa, ¿eh?
Yo creo que noruego.
El método noruego, ojo. No sabemos totalmente qué comen.
De hecho, me sorprende, aunque no terminó, gente como Yele Jeans, que pudiera hacer una bici delante con su peso, que es muy menudito el chico.
Sí.
Me parece extraordinario ya.
Así sí. ¿A dónde vamos a llegar?
Vaya. Oye, ahora que has dicho lo de la bici, Marta, lo de los 20 metros, no sé qué sensación te ha dado a ti en esta prueba, si se ha comentado algo entre la gente, si crees que es muy determinante o no, o pensábamos que al final iba a ser muy determinante y no lo ha sido. ¿Qué opinión tienes tú ya una vez?
Sí, de hecho yo el año pasado ya había... en lo que es circuito T100 ya se aplicaba los 20 metros, así que con esas dinámicas ya había jugado, y para mí lo que marca más la diferencia es la densidad a día de hoy, porque siempre no sigue siendo lo 20 metros no es lo mismo si estás el tercero de la fila que si estás el séptimo, entonces para mí sigue siendo más una cuestión de densidad. Porque sí, 20 metros, pues te vas a tener que esforzar algo más quizás. O si quieres hacer avanzamientos, pues te va a ser algo más complicado.
Claro.
Pero a día de hoy, por ejemplo, en esta carrera lo vimos. Yo cuando me crucé con los chicos, pues no sé cuántos había en el grupo de delante, que eran 10, 12. Pues obviamente también el esfuerzo se va a distribuir y los que están detrás... a día de hoy también en circuitos así, a la velocidad que se va, pues ahora que hay un pequeño hueco, seguro que hay alguien que está fresco para poder cerrar eso. Entonces, para mí sigue siendo más una cuestión de la densidad que hay dentro de los circuitos.
Claro.
A lo mejor con esa densidad, lo que tú dices, es más difícil cerrar ese hueco. ¿Quién se atreve a pegar, a intentar romper, ¿no? Cuando hay un grupo de 10 o 12? A lo mejor por eso las maratones van a ser o son más un poco tácticas y al final se resuelve mucho más en la maratón que otras veces, precisamente por esto, ¿no?
En chicos parece que quizá porque ha coincidido en esta carrera así, pero que muchos lo dijeron, lo de los favoritos, es decir, yo en bici no voy a tirar y se va a jugar en lo que es la maratón, porque todo el mundo ya a este nivel sabe un poco cómo funcionan las cosas y por mucho que hayan incrementado la distancia, pues 20 metros a 50 por hora que van se sigue notando. Entonces, si tú te giras y ves 12 personas detrás, pues ni que sea por el componente mental, eso te bajas a correr más frito que si has estado el último de la cola. Eso... la parte mental allí se nota también.
Hombre.
Tú decías que decían ellos que no voy a tirar, y tampoco tiraron en el agua. Hay imágenes, no como vosotras, y como tú, que en el agua ahí al final hicisteis el grupito y se abrió hueco, pero ellos en el agua se ponían a las espaldas, ponte tú, que no, que prefiero. O sea, yo lo vi como muy táctica entre eso, entre la bici. Y sin embargo, vuestra carrera fue distinta. También puede ser por por el volumen de gente que vosotras habéis visto hueco y ya está.
Y hablando del tema del agua, la salida que fue con poca luz, ¿no, Marta? Vimos.
La de noche casi, ¿no?
Sí, era las 6:30 y no sé si se hace de día a las 7 o así, pero bueno, yo no vi tampoco mucho problema. Al final es un canal, pero lo que es los laterales está alumbrado y al final no es como aguas abiertas, que pueda ser algo más complicado por el oleaje, sino que al final es como si nadaras más bien en una piscina, quiero decir que se puede ver bien, lo que son las boyas sí que estaban con luz, así que para mí en ese aspecto pues no bien, ni me di cuenta, como quien dice, no le di ningún tipo de importancia.
Eso ella, que puede elegir el color de las gafas antes de salir. Yo tengo unas gafas oscuras y ya está. Y...
Pero tú sales media hora más tarde.
Da igual, no veía nada.
No veías,
no veía nada. No veías.
Hasta, bueno, como estoy tanto rato en el agua, pues al final ya
Pero por la luz, era todavía, también era, porque el agua también es un agua que es un poquito más turbia, ¿no? Que no es un agua que sea...
El agua es oscura.
Es oscurita. Sí,
eso parecía así.
Y bueno, pues lo que te decía antes, Marta, que no es lo mismo quedar tercera en un podium como en este, ¿no? Detrás de Solve, de Telonip. O sea, ¿lo valoras incluso más que una victoria a lo mejor o este tipo de carrera quedando así? Has hecho de tus mejores marcas, bueno, porque el nivel era brutal, pero no sé si te vas más satisfecha a lo mejor por el tiempo o por el puesto, aunque ya nos has dicho antes que a nivel de números en otras carreras te ha salido mejor, ¿no? Pero
sinceramente me quedo más con el... con el rendimiento, con mis valores sacados, porque creo que todos sabemos, ¿no?, que una cosa son los números, que está muy bien, pero también en esta carrera, pues por mala suerte, pues que Matthews pinchó, Lisa Perterer, que era otra de las grandes favoritas, no pudo salir porque se puso enferma, y es lo que decimos, yo con este mismo rendimiento... pues quizá yendo a Sudáfrica, pues no sé, hubiera hecho mejor posición, y en otra carrera pues hubiera hecho la décima. Entonces creo que la tendencia, pues yo qué sé, si hubiera sido mundial, no sé. A lo que viene a decir que sé que los resultados son importantes, sobre todo de cara a los sponsors, las marcas, para poder pues tener esta visibilidad, ¿no?, y apoyo. Pero creo que lo que hace que tengamos esa motivación o ganas de seguir entrenando es ver un poco la propia evolución. Entonces,
sin duda,
haber bajado finalmente de las 3 horas es algo que para mí ha sido pues muy especial.
Hombre.
Subirme al podio con Lobset y Taylor ha sido ya como un extra, pero creo o espero que si no hubiera subido al podio y hubiera bajado de las 3 horas, pues hubiera estado igual de satisfecho. Seguro que no hubiera sido igual, eso está claro, no nos vamos a engañar,
pero
intentamos centrarnos más en lo que son las propias victorias.
Y bien, ¿de dónde viene? De la lesión, fractura de
estrés. Es lo que te iba a decir.
Que eso, pues, yo no tenía dudas y ya más.
Yo por la mañana está claro que no me imaginaba hacer un podio allí.
Eso es lo que te iba a preguntar. Entonces, digo, es que a lo mejor viniendo de una una preparación distinta, ¿no? Porque al final tú partes de un estado de que estás en una lesión en el mes de octubre y ahora te ves en el mes de abril en un podio en Texas, pues quizás era algo que no podías imaginar del todo, ¿no? O no te terminabas de creer en ese momento.
Sí, o la misma mañana de la carrera, pues me llegan a decir en la salida que al terminar estarías en el podio con Lobset y Taylor Nip, y hubiera dicho, vale, muy bien.
Sí.
vamos para calentar que empieza la carrera. O sea.
Sí.
O sea, lo que pasa es que estamos, o sea, bueno, ¿qué te voy a contar, no? Pero bueno, digo que son carreras muy largas, que pueden pasar muchas cosas, que el nivel que tenéis es el altísimo para todas, que pasa como tú decías, que si hay una avería mecánica, que si el cuerpo no responde bien, que si el calor, mil cosas, y con eso hay que contar, y forma parte de esto. O sea, y todo eso, que no pase, solventarlo, superarlo, y que el rendimiento lo puedas sacar, o sea, es chapó. Es decir, que eso hay que valorar mucho. Y que luego encima, claro, como tú dices, que quedas con un podium, pues mejor todavía, porque eso a nivel profesional es muy importante para ti, evidentemente, pues porque por todo, ¿no? Lo sabemos. Entonces yo creo que y así estás, ¿no? Hay que estar muy orgullosa, tienes que estar muy orgullosa, y que puedes sacar mejor números a lo mejor en otra prueba, sí, pero no sé, yo en tu lugar me dice, oye, sacan mejor números, pero en vez de ser tercero te quedas quinto, los puntos tal, y bueno, lo tengo claro, ¿no? Y yo creo que tú también, ¿no?
Pues sí. Y bueno, Marta, lo que sí que se veía, bueno, la diferencia con las primeras fundamentalmente yo creo que fue la bici, ¿no? No sé si tú ahí te ves con más margen de mejora aún y te ves con opción de estar ahí más adelante a futuro.
Es lo que ha dicho Arnau, creo que en circuitos tan tan llanos, pues con gente con estilo Lobset o Ket Matthews, que seguramente pues mueven vatio absoluto, mucho mayor, pues está complicado, y creo que nosotros jugamos más con el componente de aerodinámica, ¿no? Intentar ser lo más eficientemente posible, pero sí, está claro que la idea pues es siempre intentar mejorar en todos los aspectos, en lo que pueda ser aerodinámica, potencia, y está claro que si puedo tirar para adelante yo sola
lo haré, sin duda. Y este año el tema de haber cambiado de bici y demás, ¿crees que también ha influido, ¿no?, en esto? Para bien.
Sí, sobre todo es con esta bici lo que hemos visto un gran extra es el tema de la hidratación y nutrición.
Ajá.
Sumado a que aporta pues valores extras de aerodinámica, que todo lo extra que le añades pues está integrado en lo que sería dentro del cuadro. Tengo dos bidones de 750 mililitros que no tengo que desacoplarme para beber de ellos. Entonces, simplemente un pequeño punto del circuito donde te puedas desacoplar, puedo rellenar por dos y si quiero, pues eso, en esta carrera me desacoplo dos veces en todo lo que es el circuito. Así que las ganancias pues han sido muy grandes.
Porque es el depósito del cuadro, ¿no? Te refieres al depósito del cuadro que llevas el líquido y luego...
Más el torpedo, el que está delante.
Eso es.
Sí,
vale.
Sí, sí.
¿Y los antes dos no llevabas torpedo? ¿O sí?
El torpedo sí, pero no el del cuadro.
Vale.
Entonces, es que... en un Kona que has de beber mucho, y también allí poder combinar lo que es agua con hidratos de carbono, porque si no, pues tenía que ser todo más bien hidratos y agua solo cogía de los avituallamientos.
Yo he probado hoy el torpedo.
Lo que te he dicho ahora es una de las cosas que yo, que lo comenté, lo hizo, que ha ido bien, y es en un depósito solo agua y en el otro hidro. Porque me daba cuenta, ella también al mencionarlo, luego uno se da cuenta, ¿no? Que al ir bebiendo más, pudiendo beber más en el torpedo mismo o en el del cuadro, podía meter más hidratos sin problemas gastrointestinales, que al final esto es así. El nivel de deshidratación que tienes es lo que te marca la cantidad de carbohidratos que puedes tomar. Y priorizamos como beber mucho más, y creemos que eso hizo que en la carrera a pie pudiera ingerir más de lo normal. Y esto ha sido gracias a la Quintana Roo, que si tienes el agua disponible a cuatro dedos de la boca, vas bebiendo. Es tengo la boca un poco seca.
Y eso es.
Y esto yo en el torpedo, yo solo tengo uno porque fui con la Cervelo y decidí ponerme solo agua.
Claro.
Para no priorizar la hidratación a los carbohidratos.
Claro.
Joder, me gusta lo que decís, porque mira, yo decía, yo esta mañana he probado por primera vez el torpedo. Yo lo tengo hace mucho tiempo, pero es que no me hacía lo de la pajita nunca. Y esta mañana un poco después de ver a veros a mucha gente y demás que lo lleva, lo he probado y me ha gustado. Y es lo que dices, bebo más a menudo, pero menos, pero yo creo que es súper, que es importante, como dices. Y entonces, eso sí, yo llevaba isotónico metido ahí, hay que ver. Y en la caño que yo llevo, yo quité el depósito precisamente, no lo llevo puesto porque no me gustaba la pajita y es una cosa a valorar. Entonces, tú, en tu caso, Marta, ¿has bebido menos, o sea, más veces, pero también más poquito o sigues más o menos el mismo ciclo de líquido que bebías antes?
Sí, la dinámica es la misma. Yo, en cuanto a frecuencia, siempre pues, he ido haciendo más bien sorbitos pequeños, pero cada menos de 5 minutos, claro. O sea, ir haciendo sorbitos. Lo único que antes por estrategia de posición de los bidones, pues casi todo era con hidratos de carbono, uh-huh. Y era más bien en los avituallamientos, donde cogía lo que era el agua. Aquí al tener más capacidad, aquí llevaba pues 1, 2, 3, 5 bidones. Uh-huh. 5 bidones, o sea, aquí de lo que son los avituallamientos, simplemente era agua para rellenar, pero toda la nutrición la llevaba encima y la comodidad de saber qué es lo que conozco, lo que llevo, y tengo 2 bidones delante rellenables, con uh-huh. los que alternativamente, sin desacoplarme, pues puedo beber de ambos y hacer esa combinación. Es lo que ha dicho Arnau, él podía hacer esa estrategia, pero solo con hidratos de...
Claro.
Con agua, perdón. Para con beber agua. Hidratos, pues tenía que desacoplarse, que esa es la parte, pues uh-huh. quizá en lo más profesional, que bueno, que cuanto más tiempo estés acoplado, pues también mejor.
Claro, es que el CDA tiene mucho más impacto el rato que vas muy bien acoplado que el CDA per se, porque tú uh-huh. te desacoplas, igual te sube a 0,30, para poner un número. Y acoplado puedes tener el CDA de Remco, de 0,16,7, uh-huh. que es una locura. Pero si haces el promedio de 0,30 a 0,16 y vas mucho rato acoplado, entonces el promedio te acaba saliendo muy mal. Y si consigues ir mucho más rato acoplado, tan solo por el hecho de beber, uh-huh. de beber cada 5 minutos y cada 5 minutos se desacoplas 30 segundos, al final, o sea,
importante.
Es un empeoramiento.
Importante.
Sí.
Sí, sí. Yo quería que me comentara aquí el, bueno, lo ha dicho antes el tema de Calmatius, por ejemplo, el pinchazo. Vimos muchos en la retransmisión, muchos pinchazos, mucha gente con problemas mecánicos y bueno, un tema que hemos comentado es el tema de que a lo mejor a los profesionales Ironman pues faltaría esa parte a lo mejor que de la T100 es dar ese soporte, ¿no? O tener un poco más previsto los que sois un poco top general.
Y no me equivoco, habían motos con ruedas y sí, el problema sí. fue que Cat Matthews era... y todas, es que sí, todo sí. el mundo va con disco de 140 porque uh-huh. es más aero, es más pequeñito, más sí. aero.
Claro.
Y las motos llevaban discos de 160.
Claro. Pero por eso en las T100, si mal no recuerdo, en las T100, Marta, os preguntan qué modelo lleváis de bici, re ruedas, sí, de sí, todo, sí. para que no os quedéis y os pase eso que le pasó a Cat Matthews.
Sí,
sí, sí.
Yo creo que ahí Ironman tiene que ponerse un poco las pilas, ¿no? Porque al final, coño, bueno, son profesionales.
Ahora le ha pasado a su gran estrella, como bien merece, Cat Matthews, y yo creo que van a tomar nota.
Deberían.
Sí, yo creo que Ironman, lo bueno con este nuevo director, CEO, es que
sí.
Bueno,
sí.
como escucha. Mínimo escuchan o hacen ver que escuchan y van cambiando cosas. Entonces,
pues, bueno, sí. pues
tiempo al tiempo.
El tío presta bastante
sí.
atención. De hecho, me vino ahí en el Awards a mí y me vino, ¿qué? Te va a tocar pringar un montón en casa.
¡Sí!
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Les mola,
te has quedado con la medalla puesta, ¿no? Arnau es amo de casa un año entero.
Bueno, el tío está atento.
Al menos sientes que hay una predisposición a escuchar y está claro que después, pues con todo lo que le llega, pues tienen que ir tomando decisiones. Pero, sí. pero bueno, al menos la sensación de que hay alguien con quien se puede hablar, que no es una pared.
Sí. Sí, sin duda.
Yo quería, sí, antes ya hemos comentado un poquito, ¿no? A nivel de la, cómo fue la carrera y lo que vemos, ¿no? En estas primeras, bueno, pues que Blumenfeld a nivel de chicos gana con 2:30 maratón, que Solberg gana remontando también la carrera a pie. ¿Y hasta qué punto tú crees que hoy en día el Ironman se decide corriendo sí o sí, o si es más que antes?
Sigue siendo en la bici.
Sí.
La bici.
Yo creo sí, que sí.
Porque es lo que hace que sí. Todos los de allí, es que creo que me meto aquí un gol, ¿eh?
¿Sí?
Corrí yo en 3:05, pero yo creo que puedo correr una maratón sola en 2:30. Da igual, 2:35.
Vale.
Pero depende tanto de cómo te has cascado en la bici, que es lo que tiene el impacto directo en la maratón. Mm. Luego tienes que ser buen corredor, evidentemente.
O sea, claro.
No vas a hacer tu personal best después de la bici. La bici es lo que te marca muchísimo, y la resistencia a la fatiga.
Mi opinión. Resistencia a la fatiga.
Estás de acuerdo.
Sí, sí, yo creo que al final, a día de hoy también, pones el tanto por cien de cada uno de los segmentos en el tiempo global, y la bici es lo que sigue teniendo más peso.
Entonces, claro.
En la bici pues entra esa dinámica de, pues en cierto punto, depende de cómo estratégicamente estés colocado, pues ahorrar fuerzas. En la maratón, pues sí, puedes correr detrás de alguien, si es un día que viene un viento como en Lanzarote de cara, sí, allí vas a tener beneficios, pero no es lo habitual, no es el drafting que te ayuda. Entonces yo estoy de acuerdo en que la bici sumado a lo que puedas comer durante la bici, las fuerzas que hayas podido guardar, cómo te bajas de allí, pues claro, tiene bastante, bastante que ver cómo vayas a correr después.
Claro.
Un claro ejemplo de esto, si comparamos Race Insight y Texas, Marta con Herring y Grace Tech, ahí le quitaron 6 minutos largos en media maratón ellas a Marta. Aquí en Texas Marta pasó la media maratón solo 2 minutos más lenta que en un half, y ella le metió 6 minutos a Grace, y Jackie sí que corrió
un minuto
más rápido o así, pero no es, vale, la maratón marca, pero lo que realmente marca es cómo llegas a la maratón. Por eso tú no ves diferencias en la bici, porque en la bici,
claro,
puedes jugar con más, con menos, siempre debes tener un punto de más, porque si sí, no, es que no vas ni a correr, si vas al límite no vas ni a correr.
Evidente.
Y lo que los puntos de más que te dejes es lo que te marca la maratón.
¿Y tú crees que en el caso de las de ellas, que tú dices, la Jair y demás, fue porque se pasaron un poquito más en bici y luego lo pagaron en la carrera? O
no. Es la resistencia a la fatiga que
te... Eso sí. ¿No?
Claro.
Es fundamental, tío. Yo creo que ese dato, o sea, es. Por eso os decía antes un poco también lo de Taylor Neal y demás, es un poco esa resistencia. Ha llegado ese momento que seas capaz de mantener más o menos tu ritmo que casi podrían mantener sin que fuese un Ironman, ¿no? Entonces, esa capacidad es, joder, yo creo que muy valiosa, ¿no? Y pues marca mucho la diferencia.
Sí. Bueno.
Son fisiologías,
sí,
¿no?
Es que es
claro. Claro, porque Marta decía antes, bueno, que al final pues no te vas en la bici a embolarte después detrás de Taylor Nip, ¿no? Y decides hacer tu bici, que al final eso habrá sido también el determinante que acabaras esa maratón así y que acabaras en el podio, ¿no? No sé si en algún momento tuviste alguna crisis o dudas de las decisiones que ibas tomando, o lo tenías bastante claro en ese aspecto.
Sí, nunca sabes, ¿no? No sabía más qué decisiones, porque... Remontamos a lo que decía Arnau, el ritmo que llevas en un Ironman siempre ha de ser un ritmo controlado. Entonces, está claro que yo si me digo, vale, pues me pongo a seguir Taylor Nip, pues sé que voy a poder seguirla 5 o 10 minutos, pero después de 2 horas es que me voy a tirar a la cuneta y ya no voy a poder moverme. Entonces, creo que está la parte más de ser consciente, no el ritmo que puedes llevar en ese momento, sino el ritmo que vas a poder sostener de aquí 7 horas. O sea, claro, además, tener un poco esa visión, ese feeling de está claro que, por ejemplo, cuando me atrapó Lobset con Kate Matthews y Hannah, los vatios allí, de repente dije...
Sí, en el Training Peaks se ve,
allí hay un
pico.
Sí.
Locura.
Y ahí me la jugué. Me la jugué porque sabía que ese era un tren, que si perdía ese tren, pues sí que después seguramente habría un buen hueco. Y allí hice un sobreesfuerzo. Y fue porque Lobset dejó a Kate Matthews, entonces todo se relajó un poco. Claro. Pero no aguantaba mucho más a esa intensidad.
Claro.
Fue un poco, pues mira, por suerte se fue y claro, los vatios bajaron. Pero si no, yo hubiera, en 3 minutos me hubiera ido yo. Entonces,
claro, claro.
Son las decisiones.
En este momento salió bien, pero seguro que esa decisión en otra carrera, pues a lo mejor sí que me cuesta... Pues poder terminar la carrera, porque me he sobrepasado demasiado durante demasiado tiempo y ya está.
Pues sí. ¿Y cuál fue, tú crees, el momento más delicado o inesperado o algo que no contabas con ello, ¿no? Que ahora te llame más la atención.
Ese momento, te diría, porque yo creo que allí fue la clave un poco de me la estoy jugando, ¿no? Intentar aguantar allí. Y después, pues mira, salió bien, pero yo creo que fue allí y ya está, porque lo otro pues ya sí que fue un poco a mi estilo de regularlo más, intentando pensar hacer el mejor promedio dentro de mi carrera.
Claro. Y respecto a esta preparación y a este Ironman y demás, ¿qué errores crees que cometiste en el pasado y que ahora los has ido limando o corrigiendo?
Ha sido una preparación complicada, sobre todo en el sentido de venir de la lesión. Porque uh-huh. Entonces no ha sido la típica preparación de sobre todo la carrera a pie, pues ha tenido que haber allí una evolución que también se ha notado que a medida que hemos ido sumando más kilómetros a pie, pues en la bici también se ha visto más afectado. Entonces, pues ha sido simplemente ir encontrando el equilibrio de las tres disciplinas, pero yo creo que con Javi lo bueno es que ya llevamos muchos años trabajando juntos, que claro, nos comunicamos a diario, que sabemos perfectamente. Entonces yo creo que por esa parte, obviamente, ninguno de los dos somos robots, tenemos nuestros aciertos, pero yo creo que seguimos trabajando en la misma línea, no es que
bueno,
hayamos creado nada diferente en la metodología. Simplemente pues con las cargas que se van poniendo, que se vaya asimilando todo.
Claro. Y Arnau, a todo esto, ¿quién es tu entrenador? ¿Quién te ha preparado para el Ironman?
Pues mira, después de...
Marta.
Fuimos a Marbella a verlo. Estuvimos por Marbella, Marta no corrió. Javi vino allí y dije, voy a hacer un Ironman. Y digo,
qué bueno.
No hay huevos. yo te ayudo a ganar a Marta. Y
ha fallado.
Bueno,
yo creo bueno que... o sea que compartís Javi entrenador.
Me ha mandado Javi algunos entrenos.
Qué bueno.
La verdad que,
qué bueno,
que casi siento vergüenza que me entrene. Le digo, pero Javi, no me entrenes más. No, que yo te ayudo, que me gusta, que eres cumplidor. Y diría, pero que tu tiempo se tiene que destinar a otras cosas, no a mí. Pero
qué bueno.
Al final también hablamos, no había
claro,
abierto casi de Marta y de logísticas y de cosas,
claro,
y siempre hablando con él. Tenemos ya una buena amistad, la verdad.
Claro, no, eso, pero... eso facilita.
Sí.
¿Qué ha dicho Marta?
Que no lo van a conseguir.
No, yo creo que Marta...
Aquí sí del pique,
que no van a poder conmigo. Al menos en carrera.
Lo tienes complicado. De todas formas, no creo, como tú dices, que Javi tuviera que destinar mucho tiempo. No por tu capacidad, que es de sobra, sino porque al final, te pone con la experiencia que tiene cuatro cosas y tú sacas esa calidad y carrerón. ¿Tú crees que tienes mejor carrera, no? Has dicho antes. ¿Que crees que tienes mejor marca, no?
Sí. Todo el mundo supongo que lo dice, ¿no? Cuando termina.
Bueno, yo... Yo no. Yo no. Mejor de la que tengo, te digo que yo no, creo. Ya, ahora. Claro, es verdad que la situación era distinta, sobre todo la edad, ¿no? Pero
sí, pero bueno. Y hacía tanto que no hacía triatlón que, bueno, no sé si es en todos, pero se ve que aquí en Texas no puedes dejar las zapatillas de bici en la bici.
¿No?
Yo las tenía puestas allí, las dejé puestas allí por la mañana y me las quitaron y me las pusieron en una bolsa, pero yo no sabía nada, claro. Salgo del agua, perjudicado, como no, y me pongo el casco, voy corriendo con la bolsa, me pusieron las zapatillas y allí estaban, yo corría, pero sin darme cuenta que las llevaba allí.
Una mano.
Veo la bici y no entiendo nada, miro la bolsa y me habían puesto las zapatillas en la bolsa. Ya me ves como un tonto con la bici, con las zapatillas, me paré. Después del aprendizaje me las puse, arranqué.
O sea, todo el mundo le hicieron eso.
Tengo margen. Esto se puede pulir.
Y también fue tonto que fue con dorsal en la bici.
Sí, se podía ir sin dorsal en la bici. Yo era el único que iba a la gente y yo sí.
Vale, bueno. Y tú pensando, ya les vale ir sin dorsal.
Bueno, todos descalificados.
A ver, hay margen, pero de funcionamiento. Pero luego de rendimiento también. O sea, tienes margen por los dos lados, ¿no? Tú quieres. Si solamente analizamos. Sí, ¿no?
Sí.
¿No vas a volver a hacer alguno o no? ¿Quién sabe?
Kona.
Bueno, aparte de Kona. Kona tienes que ir, está claro. Después de Kona ya.
De momento, Kona.
De momento, Kona.
Después de Kona ya.
La verdad que en mi mente está ya el año para la temporada 27-28, ya paso a Master 40. Uh-huh. Ya he corrido siempre ciclocross en élite. Y me gustaría. Master 30 no me motivaba.
Ya.
Lo veo como, hostia, con 30 años igual puedes pelear con élite. Y con 40 sí que me gustaría volver al ciclocross en...
¡Qué bueno!
Más temprano. Bueno.
Bueno.
Hay otro reto, que es irte a por un cuenco en Kona, que quién sabe, que eso también en cuenco. Cierta edad... El cuenco es hacer podium. Hacer podium.
Hacer podium en tu grupo de edad.
En tu grupo de edad, subes a la ceremonia.
Muy friki para... Para sí. Mi grupo de edad tienes que entrenar como un pro.
Sí. Bueno, sí, eso es verdad, que hay que entrenar mucho y hay que tener... Sí, es así.
Y hay que tener un motor.
Bueno, tú lo tienes, pero bueno. Oye, hablando de Kona...
Disfrutar es importante.
Sí, es que si no se disfruta... Eso dicen, ¿no? Si no se disfruta...
Los pobres.
No. Es como el tapering, que es mentira y todas estas cosas, ¿no? Pues eso, que es... Que si no se disfruta.
Esto es lo que nos decimos, que lo importante es disfrutar, pero sí, cuando estás corriendo un Ironman, creo que poca gente lo disfruta mientras estás allí sufriendo.
En el kilómetro 35 vamos todos disfrutando, sí. En
exacto.
Ahí vamos todos.
Pero el resto es como cómodo todo el rato.
Sí.
Bueno, vas a hacer.
No me puedo creer, macho, que no se te hiciera bola el kilómetro 125 de la bici, el 130, no se te hizo bola ese momento que muchas veces sabemos, joder, pues sé que lo voy a superar y que esto sigue y ya está. Bueno, lo digo por lo menos a mí, siempre se me hace bola ese momento, por mucho que entrene. ¿A ti no se te hizo bola? O sea, tú, pim, pam, bici y bien.
Es que iba a un ritmo como muy fácil todo el rato.
Vale.
Luego ya se ve que iba al ritmo que tocaba o demasiado. Porque
claro.
Final me costaba. Pero es que yo creo que cuando vienes de un deporte que tienes que ir tan al límite,
claro.
Te parece que no estás yendo, no estás en carrera.
Ya, sí, sí.
Ya nos contarás. Bueno, ya nos lo veremos allí.
Sí.
Que ya nos contarás allí en Kona un poco cómo vive la experiencia.
Sí, bueno, nos veremos allí. ¿Tú vendrás, Sandra?
No. Ojalá. Yo lo veré por la tele, como siempre.
Allí veremos. Que, por cierto, logística, viaje, billetes, todo esto ya estáis en ello, ¿no? Supongo.
Ayer lo cogimos todo.
Ayer lo pillamos.
Sí, rápido.
Ya está todo.
Muy bien.
Ya está todo, ¿no? Bueno, no queda nada pendiente, los billetes, el alojamiento, la bici, el traslado, que si el coche... ¿Vais a hacer turismo allí? ¿Familia, tú, Arnau?
Ya no.
Ya lo hicieron el año pasado, ¿no?
Sí, al final es una isla, no hay mucho más que ver.
Sí, antes de la carrera no se debe, bueno, yo podría, Marta no debe, y después de la carrera... No se puede porque estás muerto.
Sí, es verdad. Sí, sí.
O te quedas muchos días o no. Ahora, de hecho, ya tenemos todos los billetes de avión a todas las carreras hasta Kona.
Hasta Kona.
Después de Kona ya vemos.
Claro.
Así que está todo ya.
Todo hilado.
Entonces, calendario. No sé, ¿qué calendario? ¿Hay algo más de calendario definido? ¿O pues, antes de Kona? ¿Hay alguna cosa que se pueda decir o no? No se puede decir.
No se puede decir. Entendido. No se puede. Siguiente pregunta.
Digo Arnau.
Así que allí voy a ir seguro. La siguiente cara es Elsinore, 70.3 Elsinore y Lake Placid. Y después los dos mundiales. Y entre medio, pues alguna carrera que anunciaré la semana que viene. Entonces, no sé si es secreto o no.
Vale. Muy bien.
La semana. Estaremos atentos, ¿no? La semana que viene lo escuchamos. Cuando salga el capítulo. ¿Y tú, Arnau, calendario tuyo?
Solo con Arnau.
¿Y algún ciclocross antes?
Limpiar,
¿alguna cosa?
No, fregar.
Ciclocross es en invierno. Aquí me fallas preguntándome esto, ¿eh? Me has hecho daño.
Bueno, escucha, esta mañana yo he salido y he coincidido con un amigo que hace ciclocross y iba con su bici ciclocross y haciendo sus cosas. O sea, él iba por caminos, salía a la carretera, hacía cosas. Y luego hemos coincidido a la vuelta. O sea, que hay gente que todavía lo está haciendo. Y este fin de semana...
Pero las carreras son de octubre a febrero y realmente en España noviembre, diciembre y algo en enero campeonatos los nacionales.
Claro.
Pues yo pensaba, no sé si este fin de ha sido campeonato de algo, de ciclocross.
De gravel, ¿no?
Ah, de gravel, perdón, de gravel, es verdad, claro. vale, perdón.
Sí. Claro, y harás algún triatlón antes de Kona, ¿no? No vas a tirarte todo el verano sin mojarte hasta Kona.
He estado 12 años, no, 13 años sin hacer, bueno, hice el COS de La Palma.
Y al Pedúez.
Y al Pedúez hice, pero sin entrenar nada, así que puedo estar hasta Kona sin volver a hacerlo.
Sin hacerlo, sin problema.
Tranquilamente. Muy bien.
Hola, chicos. Oye, solo una cosa. ¿Qué caprichos habéis pegado después de Texas a nivel de comida? ¿Tenéis algún fetiche así? Oye, pues me pongo hamburguesas.
Volver a casa. La comida como en casa, creo que en Estados Unidos, lo siento, pero...
Jodido.
No. O hubiéramos ido a un restaurante que hubiera gastado la mitad del premio, sí, pues no sé, en la última noche delante del típico hotel de aeropuerto, un Denis, una cadena así, y eso fue lo más triste. Bien al volver a casa, aquí en casa se come mejor.
¿Y ahora esperas, Marta, estar más tiempo en casa durante estos meses o volverás a hacer concentración? Y te volverás a ir de concentración.
A Sierra Nevada, sí. Claro. Después a la segunda casa en Sierra Nevada ya.
A entrar el calor allí en el baño, ¿no? A meterte en el baño y hacer el calor.
Aún no. Déjame un poco más. Cuando llegue.
Déjame un poco más.
Ahora, la cosa es que ahora no cabremos los dos en el baño.
Es verdad.
Que turbamos. Bueno,
Más calor condensado.
Me parto.
No cabemos.
Los dos rodillos ahí dentro.
No, allí no se cabe.
De capricho, me mandó. No mandaste una foto de una pizza a las 3 de la mañana, a las 4, ¿no? Ese día, un poco sí, estaba que no dormías.
Pero eso era necesidad.
Necesidad, ¿no? Ah, vale.
Sí. Después de la carrera, pero qué asco de noche, ¿eh? No sé si os pasa a vosotros.
Sí, pero ¿por qué? ¿Por la cafeína? ¿Por qué?
La cafeína. Yo no tomo ni café.
Claro.
Y ya, de hecho, yo no me puse un gel o dos de cafeína, pero luego en carrera cogía los que te daban allí, que ya eran buenos, ¿eh? Estos Morten no son como los de Chrome de buenos, pero están bien. Y se ve que los blancos son los que llevan
cafeína.
Iba cogiendo los blancos, sí. Digo, no sé cuánto me metí.
Hostia.
Pero.
La nochecita.
No,
me parto.
No ni al café, ni al
claro.
Cafeína, y como un búho. Pues hablando con, claro. Con Fercal, sí. La pizza que pedí de Uber Eats que me entregaron ahí por la noche.
Pues te entró de lujo, ¿no? Muy rica,
bueno, vaya.
Ya ves. Qué gustazo.
Marta se levantó también y cogió algún trozo, ¿eh? Así,
claro. Es que esa noche.
La hawaiana, pizza, esa es la que la gente, a mí me gusta también, ¿eh? Pero la gente que es de pizza todavía, eso es un crimen, dice, ¿no? Eso es un crimen, ¿cómo le metes piña a una pizza?
Lo dice.
O sea, está guay, tío, está buenísimo.
Pero sí, lo normal es que la noche después no durmamos, ¿no? Por unas cosas o por otras.
Totalmente.
Pues nada.
Muchas gracias a los dos por estar aquí, pasar este ratito con nosotros, con estos dos gracias, frikis. Que ya sabéis que tenemos poca idea de todo, aunque nos gusta mucho todo, pero bueno, que lo pasamos muy bien. Que nos lo hicisteis pasar muy bien, los dos además,
sí.
Siguiendo en el track a uno y a Marta en la propia tele. Nosotros esperábamos que saliera alguna imagen de Arnau, pero no salió. Eso debe ser que... Bueno, ojo, la meta fue muy chula, ¿eh? La sí. Meta fue muy chula.
Pero la verdad que es de lo que amoló. Estoy más orgulloso y del recuerdo que me va a quedar.
Hombre, para siempre. Sin sí, duda. Sí, ya,
ni el podio, ni el offset, ni NIP, sino ese recibimiento en meta. Joder, la verdad es que yo llegué emocionado con esto. Ya me dijeron que ya había hecho tercera.
Buah.
Pues estaba allí blandito, ¿no? Que casi llorando.
Claro. ¿Dónde te lo dijeron? ¿Cuándo lo sabías más o menos? ¿A cuánto de llegar?
A 10 de meta ya es. Era como 10 de meta y llevaba
5
minutos.
Claro.
No tenía ninguna lesión, Marta no falla, entonces ya.
Claro, qué bueno.
Además, se os vio a los dos muy enteros en meta, que eso es también destacable de esto, porque ya sabéis que muchas veces llega la gente hecha polvo, doblada, se tira un rato en el suelo y todas estas cosas, y vosotros llegasteis muy enteritos los dos, así que, bueno. Pues nada, enhorabuena.
No nos esforzamos.
No, yo creo que hay margen de mejora.
El día que se esfuercen, imagínate.
Estamos guardando para Kona.
Kona. Yo creo que en Kona.
Ojo, la pareja en Kona.
Va a haber espectáculo. Yo me voy a. Yo no sé si se. Yo no creo que salga a la misma. A la vez que Arnau, pero como salga a la vez, yo me voy a pegar a él.
Ojo.
20 metros no, que nosotros tenemos 12.
Buah, pero va a nadar tú mucho más que yo.
No, escucha, hacemos una apuesta. No.
A la natación, todo al agua. No.
Hacer una apuesta, nada. Sí.
Ojo, ahí sí puedo competir contigo. A ver quién nada los dos peor, por lo que tú dices. Yo nado mal, pero si tú dices que se te da mal, hacemos yo nado mal, tío.
¿Cuál fue tu última natación sin neopreno de tiempo? ¿Cuál ha sido tu mejor natación?
Pues yo creo que hice en Hawái, allí con el traje trampa este, 1.6, 1.7.
1.5.
¿Ves? Joder, escucha. Ahí digo que podemos competir. ¿Ves? Ahí sí hay margen. Lo demás en la bici, por lo que he visto, ¿no? ¿Cuánto hiciste en la maratón?
3.05.
Ojo, ahí también podemos competir.
Ojo, que Fercal está ahí, ¿eh?
3.09 en Vitoria. Ojo, cuidado. Que igual ahí también tenemos pelea.
Bueno.
Ya puedes apretarme en la bici.
Yo vendré de altura para Kona, así eso, que.
Bueno. Ojo.
Bueno, yo de Murcia, pues del calor. O sea que ten cuidado.
Me gusta esto.
Ya hablaremos post-Kona.
Exacto.
Eso es, hablaremos. Muy bien, muchas gracias Marta, de verdad, por compartir aquí con nosotros este ratito. Y nada, que te seguimos, que veremos todo lo que vayas a hacer y que bueno, que te seguiremos animando, que el plan A ha salido bien y que vamos a poner el plan A completo, que será a final de año.
Seguimos con el A.
El A completo.
Equipo A. Chicos, lo dicho, un placer teneros aquí con nosotros una vez más. Me ha encantado que nos sentáramos aquí a charlar y todo lo que ha salido aquí. Mucha suerte en lo que queda de temporada y que salga el plan A perfecto, que estamos seguros de que sí, y que disfrutéis luego de la isla, de Kona, y que saquéis los ojos a Percas, que era el objetivo.
Es el objetivo de ahora.
No tengo ningún problema, yo asumo. A mí me gusta la presión. Ojo, antes de despedirnos, solo quiero decir una cosa, que todos los que nos estáis escuchando, hacemos un sorteo con un comentario en YouTube, un sorteo de un dorsal para Ikan Candía, el full, o el Hall, el que quiera. O sea, ponemos, quien ponga aquí comentarios, entre todos haremos un sorteo de un dorsal completito, que oye, que no está nada mal, ¿no? Así que...
Nada mal.
A final de año también. Bueno, a no puede porque estará en Hawái, es en esas fechas, o sea que por eso no puede.
Vale. Pues nada, chicos, lo dicho, nos despedimos. Chao.
Chao.